Vamos a hablar con alguien, él es abogado especialista en Derecho Constitucional, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, además integra el Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Estoy hablando del doctor Daniel Alberto Sapsay. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas tardes, Juan y Citroni desde Santa Fe lo saluda.
Muy bien, gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Le agradezco que nos haya atendido, que se tome unos minutitos para charlar con nosotros.
¿Cómo no?
Bueno, usted ha tenido varios cruces a lo largo de su carrera con el Gobierno Nacional. Recuerdo aquel de Aníbal Fernández, y digo, se ha muchas veces opuesto a muchos pensamientos del oficialismo. Me imagino, y ya doy por sentado, cuál es su postura frente a lo que es esta reforma de la justicia, ¿no?
Sí, mire, en realidad, cruce para mí es cuando uno debate con otra persona y tiene opiniones divergentes. Yo nunca debatí con nadie, simplemente, sobre todo Aníbal Fernández, ha dicho cosas sobre mí, sobre mi persona, nunca tampoco contraargumentó las cuestiones por las cuales yo he cuestionado muchísimos proyectos del gobierno. Digo, para poner las cosas en claro.
No, por supuesto. De hecho, me acuerdo aquella vez Aníbal Fernández con un tono que, para ser un funcionario público, sinceramente deja bastante que desear, ¿no? Le dijo que si usted se creía constitucionalista era porque tomaba el tren de Constitución.
Sí, él dijo que era lo único que sabía sobre la Constitución era que tomaba el tren en la estación Constitución, y yo respondí que en realidad no sabía, siguiendo esa argumentación, no sabía ni eso porque yo no tomo tren. Así que porque no, me parece que no tiene sentido entrar en un debate con una argumentación así, ¿no es cierto? Pero bueno, vayamos a la...
Pasamos a lo importante, por supuesto.
Sí. No, pero como usted habló del tema, me pareció importante también aclararlo, ¿no? No es que yo haya podido debatir. Mire, la reforma me parece por demás inquietante, no tiene nada que ver con una democratización, tiene que ver con una dominación o domesticación de la justicia. El combo a través del cual, por un lado, se modifica el origen de los consejeros de los distintos sectores, se aumenta el número y se baja la mayoría a mayoría absoluta de miembros para los actos más importantes del consejo, esto es, elevar la terna para designación de un juez o la acusación para iniciar la remoción del mismo, prácticamente pone al Consejo de la Magistratura, no prácticamente, lo va a poner siempre en manos del oficialismo de turno, porque le va a ser muy fácil llegar a esa mayoría, ya que desde el vamos, el que tiene mayor número de votos, ya tiene 5 miembros, que son los que vienen por añadidura, es decir, los 4 legisladores del oficialismo más un representante de los legisladores. Si eso le agrega un grupo, si no me equivoco, de otros 10 que van a ser designados por sufragio universal, evidentemente el que gane desde el oficialismo va a tener prácticamente siempre la mayoría absoluta de los miembros del Consejo. Imagínese qué tipo de imparcialidad pueden tener los jueces si van a estar sometidos a una situación donde al que deben controlar los tiene totalmente controlados, porque decide a quién designa y cuando lo echa, la entrada y la salida.
Sapsay, sí. usted digo, es constitucionalista, a lo largo de los últimos años se ha hablado mucho y se ha consultado mucho sobre si realmente hay medidas que respetan o no la Constitución. La Constitución Nacional, si bien es la base de todo en nuestro país, también tiene diversas interpretaciones. ¿Recuerda usted algún episodio en los últimos años que esté tan ligado a un artículo fundamental como el artículo primero de la Constitución Nacional, donde seleccionamos como forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal, dentro de lo cual se incluye la división de poderes y la independencia de la justicia? Digo, ¿a usted le parece que esto realmente en los últimos años ha sido el ataque más feroz o más fuerte a la Constitución Nacional?
Yo le diría desde 1983. No ha habido otro de una magnitud tan grande. Porque si bien hemos criticado muchísimos actos, el abuso de los decretos de necesidad de urgencia, de las delegaciones legislativas, ya la reforma anterior al Consejo de la Magistratura, que quebraba el equilibrio entre los distintos sectores, podríamos seguir con otros casos, no llegaban a vaciar prácticamente la República. Porque si usted destruye el principio de separación de poderes y convierte al Consejo, al Poder Judicial, en una suerte de juguete en manos del oficialismo de turno, pulveriza la República, desaparecen todos los controles. se imposibilita totalmente el control de la corrupción. Además de eso, si le agregamos a eso el serio déficit en materia de protección de derechos, porque lo que se ha hecho con las medidas cautelares para el común de la gente es dejarlos de rodillas frente al Estado.
Eso, en eso me quiero detener un segundo, por eso lo interrumpo. Porque el ciudadano común por ahí no, a veces no termina de entender algunos conceptos. ¿En qué le va a afectar directamente, por ejemplo, la creación de tres cámaras de casación nuevas? ¿O en qué le va a afectar al ciudadano común a la hora de querer protestar ante una medida del Estado o ante una ley?
Bueno, en lo que respecta a las cámaras de casación es muy sencillo. Lejos de agilizar un proceso, lo va a ralentizar de manera enorme, porque imagínese que va a haber una instancia más. En casos, por ejemplo, como el de los jubilados, es una cosa criminal lo que se hace. Ya era tan complicado hasta ahora, si le agregamos una instancia, hay que calcular de 2 a 4 años más para el juicio. Con lo cual, los pobres jubilados no van a llegar a ver nunca un reajuste que de manera absolutamente legítima les corresponda. En lo que hace a las cautelares, pensemos, por ejemplo, cuando fue la época del Corralito, gracias precisamente al amparo más la medida cautelar, se logró que para muchísimos miles de pedorristas lograran mantener en dólares sus ahorros y que no se vieran pulverizados. Si pasara lo que pasa ahora, esa medida cautelar sin medida cautelar, eso, cuando se dicta sentencia, aquello queda terminado. En caso, por ejemplo, de alguna disminución de alguna ventaja laboral durante la flexibilización laboral, el sistema de riesgo del trabajo, la reducción inclusive de indemnizaciones, la reducción de pagos compensatorios, todo lo que pasaba, bueno, muchos pudieron protegerlo con esa doble figura. Cuando varios años después tenían una sentencia, bueno, la sentencia les dio la razón, pero mientras tanto no les descontaron. Y así podríamos seguir. Si por ejemplo a usted le expropian indebidamente una propiedad, le sacan la casa, lo mismo. Si usted le quieren abrir una caja de seguridad, lo mismo. Y eso lo podríamos proyectar sobre cualquier derecho.
Pongámoslo en ejemplos, digo, si mañana...
Esos son ejemplos.
Sí, no, claro, digo, pero un ejemplo que le voy a dar ahora, digo, si mañana desde el Gobierno Nacional se decide, no sé, estamos hablando de ejemplos al azar, ¿no? Crear un impuesto a los trabajadores de un 10% del salario. Y el trabajador, digo, ¿qué va a pasar con las medidas cautelares? ¿Qué va a pasar con los recursos de amparo o esos elementos que tiene el ciudadano común para defenderse ante alguna ley que le pueda perjudicar desde el Estado?
Y pasa lo mismo que dije previamente. Si se apareciera ese tipo de impuesto, claramente lo que ocurriría, que hasta ahora se puede, es que no existiría la medida cautelar. Con lo cual, el amparo sigue, pero mientras tanto el Estado le aplica el impuesto. Cuando tenga la sentencia pueden pasar años.